Abrimos el armario del tiempo y nos vemos inmersos en una justa medieval. Hoy hemos encontrado un pasaje al siglo XV, una época de torneos medievales, caballeros, damas y muchos desafíos. Y aquí igual Robin de Loxley llega a Boulevard Magazine, Álvaro Arbina. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Bueno, Miriam, muy bien, aquí con ganas de hablar, poniendo aquí esa canción del Robin Hood de Kevin Costner de los 90.
Sí, la verdad es que estamos así como muy épicos, Íñigo y yo. Oye, nos llevas a una época de torneos, ¿verdad?
Bueno, sí, torneos, sí. Es una historia de la historia de la que vamos a hablar hoy es muy, muy, muy quijotesca, ¿no? De hecho, en la mítica novela Miguel de Cervantes ya se habla de esta gesta legendaria del medievo, que fue conocida como la de, con un paso un poco, un nombre un tanto lioso, la del paso honroso de Suero de Quiñones. Bueno, fue un gran desafío medieval, uno de esos torneos medievales que hemos visto muchas veces en las películas, en las que los caballeros se armaban hasta los dientes, se montaban en unos caballos también muy armados, con unas lanzas muy largas, y galopaban uno contra el otro a asestarse y acertarse entre ellos y a ver quién caía antes, y en muchas veces, en muchas ocasiones, incluso se mataban. Bueno, la mencionada por Cervantes fue muy famosa, es la que vamos a hablar hoy. Se anunció por toda Europa a bombo y platillo y acudieron a ella 68 caballeros de diferentes rincones del continente. Entre ellos, de hecho, había uno, que era Lope de Mendoza, uno de esos miembros importantes de esa familia alavesa, la de los Mendoza, que es una de las más conocidas de origen medieval y que aún conserva en pie su propia casa-torre amurallada en bastante buen estado. Bueno, este Lope de Mendoza no solo era marqués y era un caballero, además luchó también para la corona de Aragón en multitud de ocasiones, participó al parecer en este tipo de desafíos varoniles que solían organizarse por cuestiones la mayor parte pasionales. Y luego, además de todo esto, también era poeta, un respetado poeta, así que no solo tenía dotes para poder luchar y para, digamos, vigorosa, sino que tenía esa sensibilidad para retratar las emociones.
Para contarlo
humanas.
Luego.
Exacto. Bueno, volviendo al desafío mencionado por Cervantes, este sucedió en el año 1434, cerca de León, en pleno camino de Santiago. Bueno, aquel año el rey Juan II de Castilla estaba en la corte de uno de sus castillos, en Medina del Campo, cuando recibió una visita muy especial. Bueno, era un caballero leonés, que era con el nombre de Don Suero de Quiñones, que se presentó allí con 9 compañeros, 9 ayudantes, 9 escuderos, todos muy armados, y tenían una idea muy en concreto, que era la de pedir permiso para poder lanzar uno de estos desafíos, uno de estos torneos. Él quería retar a cualquier caballero que pasara por el puente de esa localidad hasta romper 300 lanzas en todos estos combates, o sea, en todos los combates que fuera necesario, en el plazo de 30 días. Es decir, si se rompían 300 lanzas, terminaba el desafío, y si no, pues hasta que se cumplieran 30 días. Uh-huh. Así que eso se celebró entre el 10 de julio y el 9 de agosto de aquel año.
Álvaro, pero al parecer este tipo de propuestas, que ahora nos sorprenden, eran habituales en la época.
Sí, un paso honroso era muy habitual en la época, estuvo muy de moda durante muchos años y consistía básicamente en que un caballero se comprometía a defender un punto de tránsito obligatorio, es decir, un cruce de un río, por ejemplo, un vado o un puente. En este caso fue un puente. Bueno, lo que hacía era se comprometía a defenderlo mediante combates singulares en este tipo de torneos con otros caballeros que se aventuraran a presentarle cara, hasta que fuera vencido, hasta que concluyera ese plazo o esas condiciones que se habían fijado previamente en un documento, en el documento del desafío, que se extendía, ¿no?, como anuncio para atraer a otros combatientes, en este caso que se extendió por toda Europa. El objetivo concreto de la gesta de este caballero leonés era liberarse, cómo no, de la prisión del amor de una dama. Una dama cuya identidad no se llegó a revelar y por la que estaba obligado a llevar al cuello una argolla todos los jueves como símbolo de esa atadura pasional de su corazón. Bueno, una vez concluido este desafío, la intención de este caballero era de quitarse la argolla y llevarla en peregrinación para presentar a los pies del apóstol Santiago en Compostela.
Y suponemos que al rey le encantó la idea.
Pues claro, ¿no? Aceptó, la promovió con todo tipo de recursos y apoyos para que pudiera celebrarse este torneo. Bueno, incluso llegó a poner a disposición de este torneo a su cronista personal para que pudiera registrar todos los hechos que se iban aconteciendo a lo largo de este mes. Así que de esta forma se dio inicio al paso honroso de Don Suero de Quiñones, que, bueno, como digo, fue extendido y fue anunciado por toda Europa con la suficiente antelación para que pudieran llegar, que claro, porque entonces tardaban muchísimo, un caballero de Alemania tardaba muchísimo en llegar desde hasta ese rincón apartado de León. Así que al final fueron 68 los caballeros que se acercaron para batirse con Suero con cualquiera de sus 9 acompañantes, que se hacían llamar los defensores del puente. Hubo caballeros alemanes, italianos, portugueses, hubo diferentes combatientes provenientes de diferentes puntos del Reino de España, y entre ellos estaba nuestro poeta alavés Lope de Mendoza. Bueno, el desafío del leonés Suero se organizó con todo tipo de lujos, sin escatimar en recursos. Había que tener en cuenta que este caballero pertenecía a una familia muy poderosa y muy pudiente, que permitió que se pudiera levantar un gran escenario con graderíos para el público, con una tribuna para los jueces. Además, se levantaron numerosas tiendas de campaña para que pudieran alojarse en ellas los combatientes. De hecho, si cualquier caballero quería participar ahí y no tenía los suficientes recursos como para permitirse un caballo o armaduras o armas, este leonés los ponía de su bolsillo. Además, si alguien perdía su caballo o su equipamiento durante los combates, Suero los reponía. Cada día se comenzaba con una misa y después se celebraban durante toda la jornada los combates, y al final siempre se terminaba con un gran festín donde no había falta de comida ni falta de cualquier capricho ni nada. Bueno, todos los combatientes tenían alojamiento y además hubo asistencia de los mejores cirujanos que se pudieran encontrar por la zona.
Bueno, esto era toda una feria, está claro, pero claro, también estaban los cirujanos, aunque creo que, Álvaro, que a pesar de todas las crónicas cuentan que solo hubo una muerte al cabo de este mes.
Sí, solo hubo una muerte, fue la de un aragonés llamado Asbert de Claramonte, que recibió, pues bueno, un lanzazo en el ojo que le atravesó el cerebro. Esto era, pues, podía pasar perfectamente, porque al final estábamos hablando de lanzas muy largas y muy, muy peligrosas, ¿no? Bueno, también hubo otro tipo de anécdotas que se llegaron a recoger por ese cronista, como la del caballero francés Davio, que fue derribado, que cayó en el suelo, y cuando creía que estaban las últimas, porque estaba totalmente desarmado y le iba a rematar el otro caballero, se declaró en ese último momento amante de monjas y juró que si finalmente se salvaba de esa circunstancia jamás volvería a tratar con ninguna. Mira. Podemos imaginarnos el revuelo que aquello causó en aquella época. Bueno, el caso es que justo un día antes de que este amante de monjas hiciera público ese secreto tan controvertido, llegó al torneo nuestro poeta alavés, Lope de Mendoza. Bueno, como no podía ser de otra forma, él también iba allí con un descalabro también relacionado con el amor. En este tipo de desafíos, uno de los combatientes lo hacía en calidad de conquistador y el otro lo hacía en calidad de defensor. Bueno, Lope, como acudía allí, era el conquistador y se batió contra uno de esos 9 defensores del puente. Bueno, al parecer el combate entre ellos fue bastante cruento. Se llegaron a cruzar lanzas durante 7 carreras. Eso debía ser bastante para un solo combate. Bueno, según el cronista, se golpearon, se debieron destrozar las corazas, se partieron las lanzas varias veces y fue en el séptimo asalto cuando Mendoza acertó en el pecho de su contrincante. Bueno, el cronista dice que rompió su lanza en rajas. Eso es lo que dice. Dice que lo derribó del caballo, que cayó brutalmente al suelo. No lo mató, pero dice que la fiereza de este último asalto fue tal que hubo peligro serio de muerte, que dieron por concluido en el lance.
Pero a pesar de esa brutalidad de este lance que mencionas y describes con detalle, parece que para Lope no fue suficiente.
No fue suficiente, porque al parecer él ya había participado con todas las reglas que le permitían en el paso honroso. No podía hacer más carreras, no podía plantar cara a otro combatiente. Había ya roto más lanzas de las que eran permitidas. Pero al parecer no le debió de resultar suficiente y bueno, recurrió al organizador del evento, ¿no?, al leonés Suero, para pedirle una próloga y poder combatir más. Entonces le relató su historia de amor, le dijo que había acudido allí a batirse para prestar servicio a una dama a la que amaba con locura, pero por la cual no era amado. Por ello le suplicaba que por favor le dejara combatir más, necesitaba combatir más para demostrar a esta dama todo lo que la amaba. Y así a lo mejor podía ganar su voluntad, ¿no? Bueno, Suero de Quiñones le dijo que las normas había que respetarlas y que no podía dejarle combatir más, pero le respondió que él mismo iba a visitar a esa dama en cuestión para notificarle qué buen caballero y qué gran guerrero le estaba sirviendo. Bueno, al parecer...
No te fíes, Lope.
Han cambiado todo, pero es digno de contar. Bueno, el caso es que el desafío concluyó después de que se realizaran más de 700 carreras y que se partieran 166 lanzas. No llegaron a partirse las 300, pero como se cumplieron los 30 días, pues el desafío concluyó. Bueno, Suero de Quiñones y sus compañeros, después de terminar, peregrinaron hasta Santiago y allí el caballero por fin entregó su argolla de amor. Bueno, al año siguiente se casó con Leonor de Tovar, a los que muchos rumores y muchas conjeturas han señalado como la señora a la que su corazón había estado encadenado y por la que había organizado semejante torneo medieval. Bueno, en el caso de nuestro poeta, a la vez López de Mendoza, no sabemos quién era esa misteriosa dama a la que tanto amaba, pero bueno, nos ha servido para contar esta historia de hoy.
Si Leonor o alguna de las aludidas por el caballero francés Davio quieren manifestarse al respecto de todo lo contado, pues sí, está el WhatsApp operativo,
¿no? Había dos opciones: pasar a la historia sin que se supiese la mujer a que amabas, o que de repente crees que vas a morir y cuentes ante un populoso público
que
pues
se pudo liar en los conventos
sido amante
del
de
momento.
Monjas, en fin.
Bueno, eso es que gracias a que se retrató todo esto y se pudo registrar por ese escribano, pues bueno, podemos hablar de estas pequeñas anécdotas del medievo.
En el armario del tiempo, que es maravilloso. Gracias, Álvaro Arbina, un beso muy grande.
Un placer.
Cuídate,
agur. Agur.